Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Sesión de control al Gobierno. La mayoría de las preguntas han girado en torno al incendio de Seseña y a las medidas que ha tomado el Ejecutivo Autonómico. Nos situamos en la Asamblea. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el incendio en el vertedero de Seseña ha centrado parte de la sesión de control al Gobierno. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha acusado al Gobierno regional de desidia porque ya hace 7 meses su grupo trajo el tema a la Asamblea de Madrid, advirtió del riesgo que había en ese vertedero y no se hizo nada, según ha denunciado. La presidenta Cristina Cifuentes ha respondido que desde que está en el Ejecutivo ha tenido 8 reuniones con especialistas en gestión de residuos y ha afirmado que habían presupuestado para este año 500.000 euros para retirar los neumáticos, pero que una enmienda de los 3 grupos de la oposición anuló la partida. Escuchamos a ambos.
Sirias con el vertedero incendiado, que demuestra absolutamente su desidia por parte del Gobierno regional, la desidia de su partido para abordar este tema y la incapacidad del Partido Popular para poner soluciones encima de la mesa a un tema que es el vertedero de neumáticos en Valdemoro, que lleva años y años encima de la mesa.
No es serio que me pregunte qué medidas hemos adoptado cuando precisamente ustedes y ustedes y ustedes nos han quitado los recursos que habíamos presupuestado para acabar con nuestra parte del vertedero. Esta es la realidad, esta es la realidad.
Continúa a esta hora la sesión de control al Gobierno. En estos momentos toma la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, ¿qué criterios sigue la consejería?
Gracias, Elena. Justo un día antes de cumplirse una semana del incendio de Seseña, los vecinos de la urbanización El Quiñón, la más próxima al vertedero, vuelven a estar hoy confinados y se han vuelto a suspender las clases en el colegio ante la previsión de cambios en el viento que han vuelto a llevar el humo a la zona.
Yo tengo 2 perros, tengo que salir a la calle, salgo lo mínimo, pero sin embargo sí que noto que últimamente me cuesta un poco respirar y da un poco de miedo.
Detenido un ciberdepredador, embaucaba niñas haciéndose pasar por un adolescente para obtener de ellas material pornográfico infantil. Tras el arresto, los agentes que han llevado el caso han podido comprobar que el detenido comenzó a desarrollar su actividad criminal en el año 2008 y que habría logrado engañar a un centenar de menores. La primera denuncia dio origen a la investigación, se interpuso en Málaga, la segunda aquí en Madrid. Portavoz de la policía.
El modus operandi en ambos casos se comprobó que era idéntico. El individuo creaba en distintas redes sociales perfiles falsos en los que simulaba ser un adolescente con gustos similares a los de las menores con las que mantenía contacto. Después las embaucaba durante varios días hablando de aficiones e inquietudes en común. Cuando lograba empatizar con ellas, iba subiendo de tono sus conversaciones, solicitando finalmente imágenes íntimas bajo la falsa creencia por parte de las menores de que mantenía una relación sentimental de tipo virtual. Cuando las víctimas querían romper la relación y dejar de mandar imágenes, este individuo las coaccionaba y las amenazaba con hacer públicas a través de Internet las fotografías que ella tenía en su poder, exigiendo que le enviaran otras nuevas para más degradantes y vejatorias.
Del exterior, finalmente, el avión de Egyptair, que volaba de París al Cairo y que ha desaparecido en el Mediterráneo esta madrugada, se ha estrellado con 66 personas a bordo en la isla de Cárpatos, entre Rodas y Creta. Las autoridades, por el momento, desconocen las causas del accidente. En el aparato, según confirma la compañía aérea, no viajaba ningún ciudadano español, eran todos de nacionalidad egipcia y francesa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Anselmo Mancebo. Anselmo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente se han acabado ya todos los problemas que han estado dificultando la conducción en las carreteras de nuestra comunidad. Insistimos, afortunadamente hasta ahora en todas las vías el tráfico es tranquilo.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la ciudad Inmaculada Landeras? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues también en la ciudad en este momento el tráfico no resulta un problema. La M30 tenía un accidente que ya acaban de retirar ya completamente los vehículos a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo, de manera que todavía tienen un tráfico un poquito condicionado a su paso por el puente de Vallecas en sentido norte, pero nada más, en el resto de la autovía predomina la fluidez.
Y en la bolsa ha habido subasta del Tesoro con una bajada importante de la rentabilidad. Pablo López, cuéntanos.
Buenas tardes, así es. 2.553 millones de euros adjudicados en una triple referencia a medio y largo plazo. Lo más destacado es la de bonos a 3 años con vencimiento en 2019, en la que se ha adjudicado 1.409 millones de euros con una rentabilidad prácticamente de 0,019. Hay que recordar que en la anterior subasta este tipo se adjudicaba con una rentabilidad del 0,11%. En cuanto a los mercados, el IBEX 35 continúa cotizando en negativo, pero registrando el mejor comportamiento del viejo continente gracias al sector financiero. Solo cae un 0,30%, 8.745 puntos, con los títulos de ArcelorMittal como los más castigados. Se están desplomando un 5%. En el lado contrario, CaixaBank, el Sabadell y Popular, con subidas que rondan el 3%, destacan entre el resto de valores. En cuanto a la prima de riesgo, cotiza plana en el entorno de los 143 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Más noticias a las 12, siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid a lo largo de esta hora. Fines jueves, tenemos nuestra sección con nuestro amo de casa, tenemos que visitar el archivo regional de la Comunidad de Madrid, pero nos habíamos quedado a media conversación con don Santiago Soria, que es subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Nos habíamos puesto en contacto con él a raíz de esos concursos internacional y popular que se están celebrando ahora en Madrid, que tienen, digamos, su base de operaciones en la Rosaleda del Parque del Oeste y como finalidad elegir la rosa que más gusta en Madrid. Y claro, no, esto no es solamente cuestión de vista, también tiene que ver algo el olfato. Y en ello nos habíamos quedado con el señor Soria. ¿Sigue usted ahí, verdad?
Sigo aquí, sí, sí, sí.
Bueno, que nos estaba explicando ya cómo hacen esto del olor. Pero me estaba preguntando yo si hay algún color. Claro, es que ahora ya hay rosas de tantísimos colores y sobre todo de tantísimos matices dentro de los colores que la cosa es muy complicada. ¿Pero hay un color que sea el que con más frecuencia gana este tipo de concursos?
No hay una tendencia muy clara. Entre otras cosas, porque también las tendencias de colores cambian, ¿no? Uh-huh. Evidentemente los rosas y rojos son los que más hay. Entonces, estadísticamente, hay más premios rosas y rojas porque hay más rosas rojas y rosas. Uh-huh. Ahora están muy de moda rosas de distintos colores, rosas sí, que son amarillas y rosas, amarillas y blancas, rosas y blancas, que van cambiando a lo largo de su vida, de la vida de la flor, que nacen rosas y mueren blancas, o que nacen blancas y rosas y acaban rojas. O sea que, quiere decir que los creadores de variedades, pues evidentemente se esfuerzan en crear rosas nuevas, ¿no? Entonces, no hay una tendencia. Hay años, por ejemplo, que han ganado rosales blancos, que en principio sí, pues parece un color más anodino o menos llamativo, y sin embargo, pues hay rosas blancas que son espectaculares, y entonces el hecho de que el rosal se llene de flores o de una flor especialmente bonita, o que tiene un decaimiento especialmente agradable, pues muchos años han ganado rosales blancos, muchísimos también amarillos. La rosa amarilla es la última que llega a Europa, es la rosa más moderna, pero se pone muy de moda y hay un momento en que muchos rosales son amarillos y se siguen presentando a concursos rosas amarillas. Muchas veces ganan rosas simples, es decir, rosas de 5 pétalos nada más o de 10 como mucho, en vez de rosas pues centipétalas como son las normales, ¿no? Las que tenemos en las floristerías. Es decir, que hay de todo, hay premios de todo tipo, ¿eh?
Ajá. Lo que sí habrá, me imagino yo, son países que tienen más tradición en el cultivo de la rosa y que a lo mejor, hombre, pues parten con una cierta ventaja por esa causa, ¿no?
Sí, vamos a ver. Por ejemplo, pues indudablemente en Europa, Holanda, Francia sobre claro, todo, y Inglaterra son tres países con una inmensa tradición, ¿no? El primer concurso de rosas es francés, la primera rosaleda fue francesa, Alemania también está súper avanzada, entre otras cosas porque tiene una magnífica investigación de criación, de cambios genéticos entre las rosas, no de transgénicos, sino de variedades conseguidas pues a base de reproducción con distintos parentales. Es decir, que yo creo que los países Francia, Alemania, Holanda quizás son los más importantes y los que más veces ganan el concurso. Uh-huh. También es muy importante pensar en el clima, es decir, hay países como Chile, como Argentina, que están haciendo maravillas en Rosales, pero que su clima va 6 meses cambia con el nuestro, entonces es difícil que los Rosales se adapten. Y muchas veces te pasa, como te pasa con los países nórdicos, que sus rosales son preciosos, pero después del concurso. Están magníficos de flor, pero en junio o en julio. Con lo cual, pues claro, en el momento del concurso no se pueden ni evaluar porque no tienen rosa, ¿no? Entonces, aparte de la tradición de estos países que la tienen, aparte hay otros países que producen magníficas rosas, pero que climáticamente no hay manera de meter en nuestro concurso.
Claro, porque ¿qué clima necesita un rosal para funcionar adecuadamente? Estoy pensando en que el clima de Madrid es un clima que suele ser, no es muy, muy, muy extremo, pero es verdad que tiene inviernos fríos cuando le da por hacer frío y veranos calurosos cuando le da por hacer calor. Y la rosaleda, la verdad, es que mantenerla me imagino que será un trabajo pues bastante duro.
Bueno, el trabajo es improbo, por supuesto, si se quiere mantener bien, ¿no?
Claro.
Pero la rosa es una planta durísima. La rosa es del hemisferio norte, es decir, todos los rosales, prácticamente todos los rosales salvajes son del hemisferio norte, pero se han adaptado muy bien al hemisferio sur. Y el rosal es una planta dura, es una planta que aguanta muy bien los fríos invernales. Hay que pensar que hay rosales en Finlandia, en Noruega, en Islandia, o sea que no le tiene ningún miedo al frío en invierno y no le tiene ningún miedo al calor en verano. Es decir, hay magníficos rosales en Sevilla, por ejemplo, o en el norte de África. Entonces, desde el punto de vista climático, los rosales se adaptan. Por supuesto, hay variedades que se adaptan más y otras menos, pero el rosal aguanta muy bien el frío en invierno y el calor en verano. Necesita agua. El rosal lo que no aguanta es sequía. Es decir, necesita mejor pocos riegos profundos que muchos riegos superficiales. Y que un rosal con regalo una vez a la semana va de sobra si se le da suficiente agua. Pero climáticamente aguanta muy bien. Lo que pasa es que lo que sí que tiene cada variedad es una adaptación, digamos, a su fenología, a su momento de brotar, a su momento de echar rosas y a su momento de descansar. Entonces, si viene de un país más frío, se retrasa. Si viene de un país más cálido, se adelanta. Entonces, las rosas de zonas muy cálidas, muy cálidas, muy cálidas, florecen muy pronto. Los rosales de zonas muy frías, muy frías, muy frías, florecen muy tarde. El concurso es cuando es, que es el viernes después de San Isidro. Entonces, claro, algunas ya están pasadas, otras no han llegado y otras están en el momento perfecto.
Aquí el problema, sobre todo, y hablo un poco en general a la hora de mantener la rosaleda del Parque del Oeste en plena forma, aquí el problema, digo yo, que estarán en las plagas, ¿no?, en mantenerlas a raya.
Claro, hay que mantener plagas y enfermedades a raya, por supuesto, pero también es muy importante que tenga un buen sustrato, que el suelo sea bueno, que sea rico, que la flor pueda llegar a toda su perfección sin que tenga falta de alimento. Digamos que un rosal no deje de dar todo su potencial porque lo hemos alimentado mal. Entonces, plagas, enfermedades, sustrato, por supuesto, riegos, que tenga buenos riegos, que tenga poca competencia con malas hierbas. Bueno, lo que es una jardinería un poco de lujo, que es lo que se merece una rosaleda como la de Madrid, que está nombrada Rosaleda de Mérito Internacional desde el 2006,
Bueno, 20.000 rosales, ya hemos dicho, de 600 variedades distintas. ¿Cuánta gente trabaja cuidándolas?
Bueno, el número de trabajadores cambia porque claro, a lo largo del año hay momentos en que necesitamos más trabajadores y hay momentos en que necesitamos menos. Pero bueno, yo creo que para una rosaleda tipo la de Madrid, digamos que una media de 6-8 personas mes sería suficiente.
Señor Soria, ¿todavía estamos los madrileños a tiempo de votar o esto ya se ha cerrado?
No, ya es para el año que viene, ya la votación popular no. Lo que sí están, por supuesto, a tiempo es a partir de mañana a las 3, que ya se han entregado los premios, ir a ver cuáles han ganado y ver si están de acuerdo con el jurado popular que ha estado eligiendo hasta ahora o con el jurado técnico que hemos elegido mañana, ¿no? A partir de mañana a las 3 de la tarde se vuelve a abrir la rosaleda al público y ya pueden votar. Ahora no, porque estamos preparando ya, claro, la votación popular acaba ayer.
Señor Soria, ¿nos puede decir cuál es la que más le ha gustado a usted o esto todavía
no puedo,
hay que mantenerlo en secreto?
No puedo ni debo, no, lo siento mucho, vaya, verdad, pero vaya, no puedo influir en los demás miembros del jurado.
Bueno, pues entonces, si le parece, mañana, una vez que ya sepamos cuáles son las rosas ganadoras, volvemos a hablar con usted y nos habla un poco de las características de esa maravilla que no nos podemos perder, ¿de acuerdo?
Pues, encantado y a su disposición, por supuesto.
Don Santiago Soria, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Y les esperamos a la Rosaleda a todos ustedes.
Hay que ir porque es una visita obligatoria que se disfruta muchísimo, además, se lo digo
muchísimo,
por experiencia. Muchas gracias, sí, don Santiago.
Nada, encantado.
¿Te acuerdas?
Importante para el club, un momento importante para la gente. Volvemos a una final de Champions. Nos llena de orgullo.
pero sabemos que no alcanza solamente con llegar.
No existe favorito, es una final, ahora es como siempre, cuando vas a empezar el partido es 50-50.
La gran final europea se acerca. Los equipos madrileños se preparan para el desembarco en Milán. Y Onda Madrid estará allí para contártelo. El sonido Champions en Onda Madrid.
Me malcría. Llega el amo de casa, cuando no trae unas torrijas, trae un bizcocho, cuando no me trae unos caramelos. Si es que no puede ser.
Nos endulza la mañana.
Hombre,
claro.
Nos la endulza con su presencia, pero luego además trae este tipo de cositas, ¿no? Que están tan buenas y que me hacen que se me peguen los dientes en este momento. Así que, Sergio, háblate un rato.
Venga, pues que esperamos la participación de todos los oyentes a través de nuestras vías para sus trucos y sus dudas con la ropa del hogar, tercera parte.
Todavía nos quedaban pendientes,
claro,
¿no?
Claro, es que nos quedamos en el albornoz.
Ah, es verdad, claro. Es verdad.
Y nos quedan todavía las sábanas, las colchas, los edredones y el paño...
Y la mantelería.
La mantelería y el paño de cocina, que también lo dejamos colgando. Que recordamos nunca
de un pico que claro. Se deforma y luego no lo podemos doblar. Vale. Entonces, hoy lo que queremos es, como todos los jueves, que nuestros oyentes nos ayuden con sus preguntas, con sus consejos, con sus recomendaciones, con sus puntualizaciones, que a veces también las hacen, ¿eh?
Por
yo
eso
sé,
te digo.
Además del vinagre, le he hecho también.
Siempre, en mi casa siempre hemos hecho esto. ¿Mm? La gente nos lo cuenta para que
probemos. Así.
Claro.
¿No?
El teléfono gratuito, ya lo sabéis, es el 900-10-30-63. Tenemos el WhatsApp 628-091-117. Y ya sabéis que las redes sociales ponéis Hoy en Madrid, aparecemos nosotros, Facebook, Twitter y el correo electrónico. También lo podéis utilizar, hoy@ondamadrid.es.
Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo llevo unos días que no hago más que darle vueltas a la cantidad de ropa blanca que tenemos en casa. Luego, claro, surgen estos problemas. Cuando buscas una casa, piensas en armarios, pero nunca te acuerdas del famoso armario de la ropa blanca. Y luego uno no sabe dónde meter. ¿Qué hace con los albornoces? Ya me decías tú el otro día, detrás de las puertas.
Exactamente.
¿No? Hay que aprovechar espacio.
No, pero cuidado, que decía que detrás de las puertas, pero los albornoces en concreto... En el baño y donde encima del radiador, no en la
puerta,
que la puerta es de madera y la puerta con la humedad se estropea, con lo cual cuidado.
Esos básicos, ¿no? Que hay que recordar por si alguien se reengancha. En capítulos anteriores de Amos de Casa, es decir, claro, como está la trilogía.
Aldo,
claro,
te sale muy bien.
Veníamos contando que había que tener una serie de precauciones, sobre todo para que no se nos estropease la ropa del hogar.
Ahí está.
Y la humedad no jugase una mala pasada.
Que la humedad es muy mala, porque ¿qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta, cogemos el albornoz y según lo ponemos colgado, no dejamos que se airee. Luego viene el moho, por ejemplo, que también puede hacer. En la ropa también hace mella. Queda así como ennegrecido, parece que no lo lavamos bien y somos cuidadosos, somos limpios, pero luego después viene a nuestra casa, pues no sé, un amigo, viene nuestra suegra, que yo la quiero mucho, aquí la doy un saludo, pero ¿qué pasa? Que después, pues no lavan aquí bien la ropa, ¿qué pasa?
Encima, que este estamos de casa, no lavan la ropa.
Encima. No veas tú la suegra haciendo, a ver... ¿Qué es lo que pasa aquí?
Recordamos lo de la toalla no guardadas enrolladas,
que
lo decíamos la semana pasada. Y hoy nos vamos a meter en primer lugar con las sábanas y con las colchas.
Vale.
¿Vale? De las dudas de los mismos que tienen, ¿no? De los mismos que tienen dudas de cuánto hay que lavar un pijama, cada cuánto tiempo hay que lavar unas sábanas.
Bueno, pues esto ya, yo creo que va a depender un poquito de la higiene de cada uno, ¿no? ¿Cada cuánto lavas tú las sábanas? Hombre, a ver, amo de casa.
Vamos a ver, las sábanas hay que quitarlas como mínimo una vez a la semana.
Exactamente. Y esto ahí, en España, ahí, porque luego en el extranjero...
Bueno, ahí está. De hecho, ahí está...
Extranjero menos.
Claro. Muchísimo menos. Claro. Pero la gente también fuera de España se ducha mucho menos que lo que hacemos nosotros. Mm. Oye, luego dicen esto de que el pH de la piel se estropea duchándote todos los días. Bueno, y ya está. La disculpa puesta.
Pero es verdad.
Bueno, pues el pH de las sábanas no se
si te enjabonas acaba. Todos los días, te puedes duchar sin jabón.
Exactamente.
De ahí me estoy riendo porque de ahí viene el chiste ese que decía uno que van en un transporte público y le dice el otro, oiga, ¿qué desodorante utiliza usted? Y dice, pues yo, lavanda. Y dice, pues mire usted porque se le ha muerto algún músico. Seguro.
Pues eso mismo es lo que puede pasar. Bueno, a las sábanas no se les va el pH, ¿no? De la piel, si las lavamos por lo menos una vez a la semana.
Y hay que airearlas todos los días porque no os imagináis la cantidad. Si cogemos un microscopio y miramos en las sábanas, la cantidad.
Mira, no me recuerdes esto, porque yo a veces me acuerdo y me da un mal rollo.
Es aprensiva ella. Y yo recuerdo que no hay que hacer nunca la cama, os lo recuerdo.
A ver, puntualicemos.
En las primeras horas hay que dejarla.
Hay que levantarse y automáticamente hacer la cama, porque el calorcillo de la cama, por mucho que hagamos así un poquito con las sábanas, el calorcillo hace que esos bichitos proliferen.
Se crean que salen un risor.
Exactamente. Claro. Hay que dejar la cama destapada durante un buen rato. Que los bichos se sientan poco queridos. Que digan, me voy a buscar otro lado.
Me voy. De la mañana, yo la dejo sin hacer y luego la hago a las 8 de la tarde, claro.
Pues ve, tus bichos que están ya, vamos, ahí no te queda a ti absolutamente nada.
Claro, ahí está.
Esta manía de madre, anda cama rápida, levante, es que hace muy desaseado un cuarto con la cama deshecha, pero bueno.
Hay que tener cuidado con el pro.
Bueno.
Vamos con el tema de las sábanas que...
Tema sábanas.
A ver.
Primero, antes de utilizarlas, hay que lavarla la primera vez. ¿Por qué? Aquí no es el tema de como las toallas que no vayan a absorber luego bien la humedad. ¿Qué pasa? Que aquí no es el sistema, pero aquí hay un apresto que tiene la prenda, en este caso la sábana, que hay que quitárselo.
Oye, pues si a mí me gusta. Bueno, a mí me gusta cuando están las sábanas así como ti. Es que he estrenado estas varas sábanas, ¿eh? Fui a un sitio y una sábana. Bueno. Y a mí me gusta cuando están así como duritas, nuevas, que es como de hotel. Luego a mí no me quedan de hotel.
A nadie le queda.
Bueno, pero a partir de ahora me van a quedar porque tengo la moda de casa, como aquí, pero a mí me gusta como que los hoteles que parece que están recién estrenadas.
Va en gustos.
Vale.
Yo en este caso prefiero lavarlas, pero también se pueden utilizar porque en este caso no hay el tema de que lo lavemos porque tenga una función determinada, sino porque bueno, quitamos el apresto. Viene el limpiar de la fábrica, pero
bueno.
A veces dejamos muy marcados los dobleces,
claro,
también.
También, todo eso, ¿no?
Bueno.
Te gustan con dobleces y marcaditos.
Es que a mí me gusta eso. ¿Qué le voy a hacer? Cada uno tiene sus gustos, perdona.
Contra gustos no hay nada escrito.
Claro. Luego, que sí, bueno.
Hay que mirar la etiqueta antes de lavar. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar alguna sorpresa. Porque hay sábanas de muchos determinados materiales. Las aceite que son de incluso de satén, de estas sábanas así muy de satén.
¡Qué incómoda! Eso solo queda bien en las películas. Las sábanas de seda se resbalan, son frías, son incómodas. Se caen para todos los lados.
Hay mucha gente que se ha sentado para ponerse los calcetines
y se ha rebalado y ha aparecido en el baño del impulso. Claro. Las sábanas de seda, seamos serios, quedan muy bonitas. Y las de raso quedan muy bonitas en las películas.
Pero no.
Pero en la vida diaria no son prácticas.
Es algodón y, bueno, y algunas que llevan mezcla, que llevan algodón y poliéster. En este caso son las mejores. Entonces, ¿lo normal qué es? Pues 60-40. 60 de algodón y 40 de poliéster.
Yo soy muy de algodón 100%.
Voy a algodón 100%.
Que luego hay que planchar más y estas cosas, pero... Creo que se puede ir de lo sintético.
En lo
¿verdad?
Sintético sí se puede evitar, pero si no, pues esa mezcla. ¿Qué hay que hacer? Las manchas. Eso que sale en la televisión de que se quitan solas, mentira. No existe. Eso de que meten aquí y
luego las sacan, hacen así, las airean, las ponen al sol y
pues mira, me alegro saberlo mucho porque yo creía que me pasaba a mí. Digo, pues a todo el mundo, esto lo mete ahí y echa un cacito de no sé qué en la lavadora y le sale una ropa que es que es una envidia. A mí es que no me sale la ropa así nunca.
Claro. ¿Qué hay que hacer? Hay que frotar las manchitas que pueda haber, porque no sé, a lo mejor incluso nos hemos echado algo de crema a lo mejor y la sábana se queda la crema. Hay que frotar antes de lavar, siempre. ¿Por qué? Porque esas manchas, si lavamos con esa mancha, se nos va a quedar la mancha después. Cuidado. Cuidadito. O sea, que eso hay que tenerlo cuidado. Luego, no abusar de jabón y suavizante. ¿Por qué? Porque igualmente luego nos ha quedado un poco como blanca. Es porque hemos abusado. No por más, va a estar mejor.
Se queda cerquillo a veces del suavizante o del detergente.
Que nos hemos pasado. ¿Por qué? Porque las sábanas ocupan espacio. Entonces, si la metemos en la lavadora, pues pasa lo mismo.
Y no aclara bien el ciclo de aclarado.
Esto me lo tengo que aprender yo. Es que a mí siempre me parece que ponen poco. O sea, tú lees lo del detergente y te dice un cacito si es agua dura, agua blanda, no sé qué. Yo siempre digo, incluso... voy a poner agua dura, aunque la de Madrid
tú
es muy blanda.
Barra libre.
Y un poquito más, porque es que si me da la sensación de que hay poco jabón.
Pues no, no, lo normal, yo siempre suelo echar del cazo que vienen de,
¿sí?
De una de detergente en polvo, suele ser un tercio es cuando yo suelo echar normalmente y eso suele funcionar para una lavadora normal, un tercio del cacito.
¿Y te puedes contener? Porque yo no me conté, es que yo lo pongo y digo, y le echo un poco más.
Y con eso es suficiente, ¿eh? No. Si no, luego se te queda incluso... echas de más, cuando abres la lavadora, se queda en lo que es, en la puerta de la lavadora se queda como incluso como espuma.
Es verdad.
Ahí nos hemos pasado. Pues ya sabes cómo te has pasado, porque se queda espuma ahí.
También es verdad. A veces tengo que aclarar dos veces.
A ver, a la hora de tenderlas, hay que utilizar el tendedero. El tendedero solamente para las sábanas.
Claro, sí.
No pongamos más cosas.
Uso exclusivo.
Porque si ponemos cosas debajo, no se nos van a secar y va a... ¿Qué hacemos? Porque muy fácil, nuevamente.
Sí, porque he visto tendederos de estos de alas que la gente aprovecha y pone la bajera de la... De la sábana bajera como si fuese un cubre tendedero.
Exacto, claro,
entonces
exacto.
Ya tapas todo. Entonces no. Entonces, lo normal, pues utiliza un ala para poner la bajera, luego la otra, la parte, la sábana que es de encima, lo que haces es que la doblas por la mitad y la pones en lo que es el ancho del tendedero y luego ya lo que es la funda de la almohada en la otra parte del tendedero, en la otra ala, y ya tienes todo para que se seque. Entonces, a la hora de, ya que estamos hablando de ello, a la hora de tenderla, no la recojamos totalmente seca. Porque si está un poquito húmeda, la vamos a poder planchar mucho mejor.
Ah, ya. Vale.
Yo es que no plancho. Bueno, no plancho las sábanas.
Bueno.
No.
Hay gente que no las plancha, hay gente que las plancha, hay gente que solo plancha el embozo, cuidado, claro, porque
no,
es lo que
no
se ve.
Nada de
un poquito
sábanas.
De todo.
Bueno, nada.
Tus sábanas están bien.
Perfectas.
Pregunto, ¿o se arrugan?
No, a mí no se me arrugan nunca.
No se te arrugan. Pero será que las tiendes muy bien, el arte
no
de
sé
tender.
Lo que será. Pongo muy poco centrifugado.
Ah, bien, eso es uno de los consejos, ¿no?
Porque la ropa siempre a bajas revoluciones. ¿Por qué? A 400 normalmente.
Eso, revoluciones y tiempo corto.
¿Por qué? Porque nos va a favorecer, que se me traba la lengua, favorecer a la hora de planchar. Hay un truquito muy bueno a la hora de guardar las sábanas.
A ver.
Verás qué truquito os va a gustar.
A ver.
Cogéis la sábana, la de arriba, la no sé si se llama encimera o no.
La encimera.
Bueno,
la encimera y la bajera.
La doblamos. ¿Y qué hacemos? Siempre nos queda la funda de la almohada que no sabemos qué hacer con ella.
Pues es verdad, hay que doblarla también
y
guardarla.
La ponemos encima. Y siempre que se nos queda por un lado, que no sabemos dónde ponerla. Pues hay un truco para que quede bien guardada. Cogemos la sábana bajera, la doblamos por la mitad, y dentro de la sábana metemos la funda de la almohada, cerramos y ya tenemos las dos cosas guardadas.
Pues fíjate que estaba pensando yo, digo, ¿y si la doblamos mucho y la metemos dentro de la funda de la almohada? Y tenemos todo. Porque a mí a veces sí me pasa que se me pierde. Digo, ¿dónde está la funda que no va con esta sábana que la...? Julio,
es verdad,
pues
¿no?
Oye, si lo metemos dentro de la funda de la almohada, se me acaba de ocurrir. Esta idea genial se me ha ocurrido ahora, ¿eh?
¿Pero en serio plancháis las sábanas y todas?
Pues a veces conviene.
No, tío, pero lo hacéis, es decir, yo creo que hay más gente que no plancha.
Yo plancho poco porque yo tiendo muy bien.
Claro.
Voy a presumir. Yo, soy la reina del tendido. Y es que además me relaja muchísimo
eléctrico.
Tender la ropa. No, del tendido eléctrico, eso cuando me pongo de mala... En fin.
Además, según ver
de calambre.
Según vean los tendederos, si tú te fijas desde un balcón y tú miras diferentes pisos y puedes verlos, depende cómo veas la ropa tendida, ves el tipo de persona que puede ser.
Claro.
Perdona, un tendedero, esto yo lo mantengo desde hace mucho tiempo. Tú te pones a mirar el tendedero de la gente, de una fachada, y eso es un estudio sociológico en función de cómo tiende, lo que tiende. O sea, tú sabes todo de una familia. Sabes cuántos son, qué tamaño tienes, si están gordos,
solos,
si están flacos,
claro.
Si viven solos, si viven acompañados, si hay muchos niños.
¿Qué tipo de robot utiliza?
Perdona, ¿qué tipo de trabajo tiene la gente?
Si
hay un mono azul, pues sabes más o menos. Y si hay un pantalón de traje, pues también sabes más o menos. Si la gente es muy cuidadosa porque tiende por colores, como Sergio, y perfectamente ordenado, o si parece que tira la ropa desde la cocina, hace un molinete con la ropa y la tira directamente contra el té. De verdad, tú miras y sabes perfectamente, conoces de tus... La ropa colgada en un tendedero te dice de tus vecinos, atención, mucho más que si les miras por la mirilla de,
yo
de la puerta.
Yo soy muy en ese aspecto suelo coger y yo suelo tener por colgar por colores, las pinzas por colores.
Pero bueno.
Y las rojas las tengo para cosas de mi mujer, y las verdes para mis pequeñajos y las azules para mí.
Las pinzas.
Las pinzas.
Y luego por tipos, por la ropa interior en un lado, la ropa calcetines y ropa interior en un lado, las camisas en otro sitio y luego la otra ropa en otro lado. ¿Para qué? Porque a la hora de recoger me gano más tiempo.
Ajá.
Según cojo a veces si tengo tiempo, voy doblando.
Ya.
Los calcetines, la ropa interior, la recojo y la doblo. Y así como tengo ya recogido el tendedero, pues tengo gran parte hecho.
Pues fíjate.
Yo, mientras que no sean de madera las pinzas.
De color. Ah, pues yo al revés. Yo solo las quiero de madera.
A mí me dan de entera.
¿Y por qué te dan de entera?
Porque a cada persona le da una cosa de entera. A mí tocar las pinzas de madera y...
Pero si es de madera.
Y V2, pues do...
A mí le da repelús, qué bueno. Pues yo al revés, a mí me gustan las de madera.
Son mejores, dicen, pero yo es que no puedo tocarlas.
No sé.
Tiene un problema la madera, que a veces mancha.
Ya.
La madera, si no es buena pinza y no está recubierta con una especie de película que y es madera, como digo yo, natural, la madera a veces mancha.
Yo lo que pasa es que a lo mejor soy un poco rara, pero yo cuando veo que las pinzas están así un poco, jabulo las pinzas. Yo jabulo, ¿cómo? Que lavo las pinzas. Yo jabulo las pinzas. Claro. Claro, pones un cubito con agua y jabón, metes las pinzas, las dejas ahí un rato y luego las sacas y vuelves a tener las pinzas de madera perfectas.
Me sorprende, pero está bien.
¿Y el metal? ¿No se te oxida el metal de la pinza?
No. Vamos, no me ha dado tiempo de que se me oxide. Nunca. No. Vamos, así.
Que voy a leer a Patricia. Que en Facebook nos da un truco,
rara, ¿no?
El truco que ella utiliza para cuando guarda las sábanas y los edredones.
Otro truco, nos gustan.
Que ella hace, nos cuenta una gelatina de suavizante. Gelatina de suavizante.
¿Y esto cómo la hace?
Ella nos cuenta que compra las láminas de gelatina. Las láminas de gelatina son láminas de gelatina. ¿De
comer?
De comer.
Las neutras, sí.
Sí, ¿no?
¿Vale?
De comer. Láminas de gelatina.
Sí.
Dice que ella las pone en agua para que estas láminas se ablanden. Eso se hace siempre con la gelatina, ¿no? Vale, yo pregunto porque yo no lo sé muy bien esto. Que calentamos en un cazo, ella calienta en un cazo, dice, suavizante. Dice que cuando tiene el suavizante hirviendo, pone esas láminas de gelatina.
Sí.
Y que remueve bien. Que luego, pues nada, pues lo retira del fuego y que eso, lo que ha hecho del suavizante con la gelatina, la mezcla, la pone en moldes pequeños de silicona.
¿Y?
Que lo deja enfriar
y
que luego ya tiene pequeños ambientadores.
Ah, mira qué buena idea.
Bueno, mira, esta es una buena idea.
Ambientadores para poner por la casa,
claro. Claro, en los cajones, donde guarda, o en el canapé, donde guarda ya las sábanas. Yo aquí ya sabes que yo interpreto un poco lo que
parece muy buena idea. Y además hay gelatina en polvo, me estoy acordando ahora, que a lo mejor también sirve, no lo sé.
Claro, ya debe ser.
Claro.
Como los cubitos de hielo, pero será de gelatina que huelen.
Claro, claro. Oye, pues me parece muy buena idea.
Sí, lo único que, claro, que no se derrita luego a la una vez que se quede ya...
Es que yo no controlo la gelatina, no sé si se derretirá. Si lo haces en hielo, se derrite, claro. Si haces cubitos de hielo de suavizante para que huela, se te derrite.
¿Cómo se llama esta oyente?
Patricia.
Patricia, más datos. Luego hay que poner la gelatina esta envuelta en algún... en alguna tela, en algún recipiente.
¿En un film?
O no sé, papel por film, ejemplo. Pero yo. Es que si le pones con papel film no, huele nada. Claro.
Será así, a libre albedrío, a salvajado.
No lo sé, pero tienes razón, Pedro. A lo mejor luego se te deshace con el calor.
La gelatina se deshace.
No lo sé.
Yo
no
creo
tengo...
que no, la gelatina.
No lo sé. Yo cuando hago gelatina me la como. No espero a ver qué pasa con la gelatina.
La gelatina se deshace. ¿Alguien me lo puede contar esto?
No lo sabemos.
Yo no puedo seguir adelante sin saber si la gelatina se deshace. Fabricantes de gelatina, que nos lo digan.
La gelatina, cuando tú la pones...
Tiempo de vida útil.
Claro, la pides en el frigorífico y una vez que la sacas, en teoría no se deshace, pero... No lo sé.
Bueno, Patricia, que nos dé algún otro dato, si lo tiene a bien.
Oye, yo quiero avanzar, ir a los tiempos de cocina, porque si al final vamos a hacer...
Oye, espérate, parte pero, esto, o quinta, no, los si, que no, haga no, falta, si... pero si, pues era por días.
No, si yo
los que tenemos por delante. Bueno, digo yo. Esto nunca se puede asegurar. Pero bueno, sí.
Que quería preguntarle algo, ha dicho, ¿no?
No, estaba yo con lo del tema de las sábanas. Hemos quedado que plancharlas húmedas, pero claro, entonces ahí usamos vapor o no.
Claro,
yo aquí no miro a Sergio, que no plancha.
No, claro, es que el tema es que cuando una sábana está húmeda o una prenda está húmeda, si tú le agregas calor, lo que hace el calor es estirar y plancharlo mucho mejor. Por eso digo recoger las húmedas, no mojadas. Húmedas, un poquito húmedas, cuando de esta sensación que está como fría la prenda, que pues
esas... Y que no sé si está seca o fría.
Ahí está, eso es.
Mojada o fría. Vale.
No mojada, no húmeda. O sea, húmeda, no, perdón, húmeda, no mojada. Porque si está mojada, no vale.
Ya.
O sea, húmeda. La cogemos y nos va a hacer... Es que yo directamente cuando la recojo es que prácticamente no tienes que casi ni plancharlas.
Ya.
Porque con el mismo vapor casi se te estiran. O sea, que es muy fácil a la hora de eso hacerlo porque... Les recomiendo a los oyentes que lo hagan porque seguramente que nos van a decir que han aprovechado mejor el tiempo. Los trapos de cocina.
A ver, este es tu territorio, porque... compañero, que claro. Tú además estás en la cocina todos los días.
Quiero saber que...
Primero, no se deben decir de coger y colgar de una punta, como decíamos. ¿Por qué? Porque se deforma, como decíamos.
Ahí estamos.
No se puede.
No queremos trapos deformados.
No, que luego no hay vidas. Quien los doble.
Claro.
Mayores.
No, no. Luego nos entra
no
aquí...
coinciden las puntas.
No, te puedes entrar en shock intentando doblarlos y te...
Pues mira que me ha costado mi año hasta que me lo dijeron. Eso es porque los colgas de pico. Porque yo decía, ¿pero por qué los trapos de cocina tienen vida propia? Y se va cada punta para un lado.
¿Sabes? ¿Y qué cuelgas ahora en donde colgabas el paño de cocina?
No, un chorizo.
Por eso, un chorizo. El fue, un chorizo. Está bien.
Exactamente, claro. Sí, un chorizo.
No, porque con lo que costó poner ahí el ganchillo hay que aprovecharlo.
Vamos, además un gancho de estos que no había manera, ¿eh? Porque era con ventosa y al final me harté, le puse un pegote súper
gel.
Venga ya, pamba. Allí puesto para que no se me escurra. Y ahí está un bonito chorizo que regalaron.
Qué bueno.
Hay un truco decorativo para la cocina, para tener los trapos de cocina. En vez de tenerlos en un cajón, se pueden tener de la siguiente manera. Hay una especie de tira que se puede colgar como si fuera una especie de revistero con distintos bolsillitos.
Sí.
Y esos bolsillitos suelen ser de unos 15 centímetros aproximadamente.
Sí.
Cogemos el paño de cocina, lo doblamos en forma de por la mitad y luego por la mitad, hacemos un rollito y los vamos metiendo cada uno como si fueran revistitas.
Eso me gusta.
Cada uno de color.
Claro,
los tenemos colocados y además que es estético y no nos
da alegría
espacio.
A la cocina.
Pues mira, cuando también. Se me acaba el chorizo utilizo un clavo para colgar los trapos, el colgador de trapos.
Claro, el colgador de trapos y te gustan
unos
revistos coloridos.
Bueno, sí, además queda estéticamente, queda bonito y encima no nos ocupa. Y podemos cogerlo de ahí, lo cogemos directamente, lo utilizamos y luego lo podemos guardar. Si no está sucio, de un uso o de dos, podemos volverlo a poner.
Para que queden relucientes las manchas, sobre todo el paño de cocina, porque su misión es quedarse con manchas. Es decir, no hay nada, es decir, voy a echar el trapo de cocina...
Pero luego...
A lavar y esté limpio, eso es que no has trabajado con el trapo de cocina.
No, está poco trabajado, exactamente. Pero las manchas del trapo de cocina.
Sobre todo las de tomate, las de fresa.
Es que son de todo. Es que son de todo. Aceite, ahí te cae de todo.
Hay dos tipos.
¿Qué hacemos?
Las bayetas, por un lado, y luego los trapos de cocina. Para los trapos, a mí me va muy bien con agua templada, vinagre y limón.
Y ahí, a remojo.
A remojo.
Vale.
Durante... un par de horitas lo puedes tener perfectamente y luego lo sacamos y lo lavamos directamente. Lo metemos en la lavadora o la mano como lo lavemos. Las bayetas, que siempre dan un poco de grima a las bayetas.
Uf, qué asco me dan.
Aunque las tengamos y las lavemos y las estemos todo el día enjuagando, a veces que no se quedan totalmente limpias. ¿Qué hay que hacer? Por lo menos una vez a la semana o dos, hay que hervir una olla con agua y añadir un poquito de detergente en polvo, una cucharadita. Y un chorrito de limón. Le ponemos ahí la bayeta durante un ratito, durante 20-25 minutos, la sacamos y nos queda perfecta.
Me río yo sola porque estaba pensando, tú pones la olla ahí y llega alguien a tu casa y dice que está cocinando ropa vieja. Y se lo come.
Y luego con el caldito podemos hacer algo.
¿Eso?
Muy de nouvelle cuisine. Yo las bayetas las he metido en la lavadora,
Lo que pasa es que antes de...
Yo te digo lo que he hecho, no es que esté bien, yo te tengo aquí.
Antes de lavarlas, en la lavadora que se pueden meter, es conveniente hacer esto, porque con esto sueltas toda la grasa que pueda tener y luego ya la metes. Si la metes directamente, yo no soy partidario de ello.
Bueno, yo hago una cosa, no hago algo que dice Paloma, que ella hace que yo no había caído y que seguro que vosotros lo hacéis y yo no había caído en esto. Dice que ella tiene dos trapos de cocina siempre, que ella no usa el mismo para secarse las manos... Y los utensilios y otro para el que está cocinando, dice que ella dice que no quiere contaminar gérmenes.
Pues sí, pues no.
Yo utilizo uno para todo. Ella da a entender que utiliza uno por si está ahí con los cacharros para secarse las manos o tal, y otro para limpiarse si está cocinando.
Pues está muy bien.
Claro, pero yo no me pido en esto.
No, es verdad, no habíamos caído. Pues mira, yo me lo voy a apuntar. A partir de ahora, dos trapos de cocina. ¿Cuántos cepillos de dientes llevamos ya y cuántos trapos de cocina? Que esto... Vamos a tener que comprarnos, pero un cinturón de estos como de herramientas lleno de cepillos de dientes, para ir a hacer las tareas del hogar y... dos trapos colgando de cocina.
Claro, uno para secarte y otro para limpiarte el tomate. Andrés, te pregunta, ¿con qué se lavan los delantales, porque delantales no teníamos aquí en ropa del hogar.
Ajá.
Que si los mete con las toallas, con los paños de cocina.
Depende. Uh-huh. Depende del color del delantal.
Ah, bueno, claro, eso es fundamental.
El delantal hay que lavarlo con la ropa suya del color. Pero antes de ello, hay que hacer lo mismo que hemos hecho con los trapos de cocina. Lo mismo. Uh-huh. Directamente lo metemos en un recipiente con agua templada, como hemos dicho, y con el limoncito. Y lo mismo. ¿Para qué? Para que se. Igualmente. Sí, la grasa que pueda tener, la suelte. Uh-huh. Y luego ya lo lavamos directamente en la lavadora. No lo metemos al principio directamente, ¿por qué? Porque tiene grasa.
Ya, uh-huh, claro, y si metes la grasa con las sábanas, imagínate.
No, por eso
ahí
pregunta,
se te monta
una cucharadita de detergente en polvo, como hemos
también
dicho.
También le metemos
ahí. Y un chorro de limón, lo dejamos ahí que amolezca, uh-huh, como se dice, amolezca, que se quede ahí, se vaya la grasita.
Sí.
Y veremos cómo al final es que cuando lo sacas, ves que en el fondo es como si se hubiera soltado la grasa. Y es que, uh-huh, es muy efectivo.
Uh-huh. Bueno, capítulo mantas y edredones. Oh, que esto, bueno, es muy complicado. Porque, oh, las mantas son grandes, pues no sabes dónde meterlas. Pues no, bueno, te entra en la lavadora.
Claro.
Porque te ocupan toda la bañera, como las pongas en la bañera.
Bueno, claro.
Estas cosas, ¿no?
Cuidado, primero,
a ver,
hay, uh-huh, que sacudirlas. Todo lo que hemos visto en las películas que salen con una sacudiendo, hay que quitarlas.
Sí, sí, sí.
Porque,
sí,
aunque parezca que no tienen polvo,
uh-huh, lo tienen.
Tú sacúdelas, verás.
No, hombre.
Le das y sale polvo. Y pero bueno, si yo las sacudo y. Sí, sí, pero es que cuando te pones a darle ya en serio, uh-huh, sale polvo, uh-huh, por todos lados.
Vale.
Buen eso ejercicio para desahogarse, además, lo recomendamos. Uh-huh. Que uno se queda muy a gusto.
Pero no la aspiradora, cuidado.
No, dándole ahí.
Se puede utilizar, dale, una pala de ping-pong, lo digo, sí, sí. O una de pádel.
O un bastón.
También.
Un bastón
también,
de estos de
también.
Que guardamos en casa, de, uh-huh, que fue, sí, de nuestros abuelos,
sí,
o de edad.
También
que lo,
se puede.
Que recuerdo, viene muy
tú le pegas
bien,
cuatro
bien.
Sin embargo,
bandurriazos y se queda la sábana estupenda. O la manta, perdón.
Yo lo hago cuando fui de pastorcillo, que tengo un bastón de cuando fui de pastorcillo en una función del colegio. Y siempre estaba ahí. ¿Qué hago con
esto? Yo tengo una pala de ping-pong.
¿Qué hago con este bastón? Pues con el que sacudo todo.
Muy bien.
Lo cojo por donde, no por donde el mango, sino por la parte de abajo y, ajá, sacudo con el mango. Pa.
Taca.
Y no veas, todo se polvorea fenomenal.
Sí.
Los edredones, no. Mm. Los edredones, sin embargo, no es conveniente, mm, sacudirles.
Ah, ¿no?
Aquí sí que podemos coger directamente. Yo lo que suelo hacer es con un cepillo.
¿De dientes también?
No,
ah,
el,
vale,
cepillo de barrer.
Es que tenemos que especificar, no, para los oídos.
Le suelo poner un trapo enrollado. Y con el trapo le suelo hacer como si estuviera limpiando el polvo ahí.
Ah, a ver, vale, esto no lo entiendo yo.
Y luego los
como un trapo enrollado.
Sí, un trapo a enrollado ver. En el cepillo.
¿Humedecido?
Blanco. No, no, blanco, blanco.
Un trapo blanco. ¿Tú envuelves un cepillo?
En el cepillo, un trapo.
Un trapo. Y con eso le das al edredón.
Cuidando y se va para limpiar.
Pero no golpe, le vas pasando como si fuese una aspiradora.
Exactamente. Y luego, mm-hmm, luego lo sacudimos.
Para quitar como si fuese una mopa, quitarse todo lo que se le quede pegado.
¿Por qué? Porque no es lo mismo que la que si fuera una lo diré.
Una manta.
Una manta, exactamente, no sé el nombre.
Uh-huh. La próxima es a gestos.
¿Sí?
¿Por qué? Porque la manta.
Martín Romo interpreta bien.
Porque la manta sí que el polvo
lo
absorbe. Uh-huh. Pero el dedo en este caso no. Uh-huh. Porque al ser como una especie de tela ahí que va, uh-huh, que evita que las plumas se salgan, pues no.
Ah, es cuidado, diferente. Es que has mencionado las plumas, porque hay edredones de varios tipos.
Ahí está
el de pluma y el de no pluma.
El de no pluma. Uh-huh. Pero
vale.
Normalmente, sea de uno, uh-huh, de un tipo o de otro, uh-huh, sea sintético o no sea sintético. Está herméticamente, por así decirlo,
sí, cerrado.
Sí, sí, con lo cual, tú pasas un cepillo y el polvo pues se queda en el cepillo.
Vale.
No hace falta aspirarlo.
Tengo
vale,
dos
vale.
preguntas a respecto ver. A esto. Nos da tiempo, las planteo.
Sí, claro, vale. plantea.
Sara, pregunta que si Pedro tiene algún truco para escurrir bien el edredón. Dice que ya no le cabe la lavadora, que ya lo lava en la bañera.
Ahí estamos.
Y que no veo lo que sube para escurrirlo bien antes de tenderlo. Dice para, uh-huh, que el peso no lo deforme. Que si...
Para deformarlo, lo que yo hago siempre es meter dos o tres pelotas de tenis.
¿En la bañera?
En la lavadora.
Claro.
Con el dedo y lo voy moviendo. Si lo lava directamente en la bañera, por si, uh-huh, no le quepa,
sí.
Aquí lo que hay que hacer es ir volteándolo y dándole vueltas.
El escurrir no tiene
¿Y el
más
escurrir
truco.
Cómo escurrimos? Ahí lo pisamos como si tuviésemos...
La uva.
Exactamente, no sé, la claro, uva. Lo dejamos vendimia. Allí hasta que el agua se vaya por sí misma.
Yo suelo doblarlo, uh-huh, y doblarlo y hacer apretarlo un poquito para que el agua vaya saliendo. Y lo dejo lo voy dejando, uh-huh, si lo lavo en la bañera.
O sea,
si lo
lavo,
claro, que no hay truco, que esto es músculo. Es decir, es paciencia,
en fin,
y
es paciencia.
Exactamente.
Y moverlo. Y Miriam quiere saber en qué tipo de fundas o bolsas es conveniente guardar las mantas.
Tela. Eso lo tiene que montar ahora. Tela. ¿Por qué?
O sea, porque... estas de plástico que nada.
No. Bueno, plástico, si fueran perforadas,
sí,
puede ser.
O sea, que tiene que respirar la manta.
La manta es como si digamos un ser vivo. Es lana. normalmente suele ser lana, tiene
no
que
me
respirar.
Digas eso, que yo ahora voy a empezar a hablar con las mantas. Claro.
Luego da miedo, te meterá a ver si el ser vivo va a hacer algo. Claro.
Tiene que
ser
igual o sacarla a pasear a la manta.
Aparte que si lo cerramos en algo herméticamente cerrado,
sí.
Ahí cuando lo sacamos, cuando lo saquemos para la temporada siguiente, probablemente él tenga un olor de cerrado ahí, no sé, no haya respirado, incluso... Hay a veces que puede incluso crear hasta manchas el que no respire. O sea, que cuidado. Eso hay que tener siempre algo perforado. Uh-huh. Y yo soy partidario de la tela también, en este caso. Más que del plástico. Aunque sea perforado el plástico. Yo lo suelo tener en tela, en este caso.
¿Eh? Oye, ¿qué pasa? Porque la ropa de casa, ahora ya un poquito en general y un poco como colofón de esta sección. La ropa blanca se llama así porque suele ser de color blanco muchas ocasiones. Aunque es verdad que ahora ya hay sábanas de todos los colores. Pero cuando es blanca a veces... amarilla un poquito. Y si hablamos de manteles, por ejemplo, estos manteles que solo sacamos en Navidad o demás, como sean de color blanco, de estar guardados, siempre hay un duende en todas las casas que se dedica a manchar...
A que aparezcan unas manchas. De los dobleces también, de
es
todo.
Es como si fuese un duende enano que hace pis en las cosas que tienes guardadas. ¿Y te quedan unas manchas ahí, amarillas, horrorosas.
A que lo guardas planchado.
Sí.
Error.
¿Cómo que error? Pero lo dice tan serio. ¿Qué pasa? ¿Que el duende solo hace esto con
las
cosas?
Hay que plancharlo después de lavarlo, ¿no, Pedro? Y cuando lo vayamos a poner en la mesa. Pero para guardarlo de un año, de una Navidad a otra, es mejor sin planchar.
Es como
hago con el mantel un burruño.
Pues dobla con las arrugas de haberlo secado al viento.
Claro, otra cosa es que si lo queremos guardar, podemos guardarlo planchado, pero meter entre cada doblez, es paciencia, papel de este de seda.
Sí.
Y con eso evitamos que se coja el color este que decía amarillo. Claro, lo que pasa es que es muy hay que tener mucha paciencia, hacerlo en cada doblez, poner un...
Para lo que hay que tener paciencia es para quitar luego la mancha de esa amarilla que no se va ni a tiros.
¿Que tenemos esa mancha? Hay un truco para ello.
Ahí, a ver.
Con leche y limón.
¿Con leche y limón? ¿Leche y limón a la mancha?
Leche y limón. Cogemos directamente en un recipiente, echamos agua y agregamos leche y un poquito de limón. Y dejamos que ahí que amolezca mucha, poquita agua y bastante leche y limón. Y esta mancha amarilla se va a diluir. Luego ya lo lavamos con jabón neutro que utilicemos y un poquito suavizante y nos queda perfecta.
Uy, pues mira.
Me encanta la comunidad amo de casa que hemos montado porque nosotros no le dábamos un truco a Sara así para el escurrir. Pero Elizabeth en nuestro WhatsApp dice,
bien.
Hola, para la persona que lava su edredón en la bañera, es decir, para Sara, dice que... Luego ponga una silla o banqueta de plástico ahí en la bañera y lo deje por unas horas. Reduce el trabajo para escurrir.
Ah, mira, es buena idea. Metes dentro de la bañera una sillita de plástico. Extiendes el edredón encima y eso va
reduce
escurriendo.
Reduce luego el esfuerzo de escurrir.
Claro. Oye,
mira, nos gusta esto. Nos gusta la intercomunicación entre los oyentes. Que unos y otros
ponerlo
oyentes.
Por el balcón para abajo y favorecer y que a la vecina porque se regue las plantas.
Con un olor a suavizante. ¿Cómo huelen tus rosales, compañero? Bueno, en fin, con esto hemos finiquitado
los
el tema.
Tú tenías mucho. De manteles ya te has dado por.
Es que el mantel es muy complicado porque hay manteles de lino, manteles bordados, hay manteles con pasamanerías.
Podemos dar la semana que viene el punto que nos queda de manteles y irnos si queréis. Teníamos pendiente hacer un taller de tupper y recetas de cocina.
Sí, es verdad.
Bueno, pues la semana que viene hacemos un mix.
Exactamente.
Empezamos con los manteles. Porque es que también Alex pregunta, te lo digo ya, y si queréis arrancamos también, aparte de que repasemos la mantelería. Alex, para que quiere una recomendación de tejido o tipo de mantel que sobreviva a las comidas de los niños y que no haya que pasarse el día frotando y
frotando.
De plástico.
Lo hay.
Pues lo contamos a Alex la semana
de
que
hule,
viene.
De hule, directamente.
Bueno, es nada, que si no Alex la semana que viene no escucha.
No es hule, es otra cosa, ya lo diremos.
Bueno, pues Alex, que escuches, que lo mío es muy básico y que no queda bonito. Además te pegas. Quiero decir, como se caiga algo mojado, te quedas pegado en el mantel de hule, que es lo más incómodo del mundo.
Como esos bares así que pega todo.
Que te apoyas ahí los antebrazos en verano.
Sí, qué malo es esto, ¿eh? En fin, Pedro Caballero, nuestro amo de casa, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Si alguien sigue teniendo dudas sobre estos temas, hay un medio para comunicarse con Pedro, que es su blog, amosdecasa.com.
Ahí
uno entra, se encuentra sus cositas, sus trucos, sus recomendaciones.
Nos consejos y todo lo que nos quieran aportar, ahí estoy para solucionarle todo
su
lo
correo,
que pueda.
Para que le puedan mandar cositas que luego nos cuente a nosotros.
Fiestas de Navidad, en fin, todo lo que quiera.
Todo, se puede mandar todo ahí, ¿no? Vale, vale. ¿Nosotros tenemos apartado de correos para cestas de Navidad?
No, tenemos la dirección de aquí, Paseo del Príncipe número 3, 28.
Ya empezamos con la dirección.
Puedo dar con Madrid, Onda Madrid.
Bueno, claro. Esto, acuérdate de que si hagamos quieres, una cuña
si
o algo.
Ya buscamos apartado de correos también.
No, que la gente
ya... Ya lo que nos faltaba.
El que quiere mandarnos un jamón, si pone Onda Madrid, el programa de Hoy en Madrid, y llega.
Bueno...
Que sí, que llega, bueno. Que te lo digo yo que llega. Bueno. Luego los carteros me esperarán abajo con el hueso del jamón para darme, pero...
Que pongan el I del Valle.
¿Por qué? ¿Para que luego se quejen los...?
No, hombre, para que llegue bien.
Ah, vale. Parece bien. Todos los jamones a mi nombre. Venga,
Onda Madrid
perfecto.
Y Telemadrid en paréntesis.
Vale. Bueno, no empieces con... porque entonces ya les vas a terminar dando la dirección. No, esto es para el programa de radio en Madrid que está en Onda Madrid, señor
porque
cartero.
Porque Onda Madrid puede llegar, y te lo digo yo,
claro,
a un concesionario de coches.
No.
Al concesionario de Onda
en Madrid. Sobre
todo
que puede ser interceptado por los pasillos por alguien... el jamón y no llegar.
Aquí nos han llamado preguntándole el nuevo modelo. La defensora del oyente sabe que han llamado preguntándole el nuevo modelo de Onda que cuánto cuesta.
¿Y se ha enterado?
Pero esto no es Onda Madrid, nosotros sí, pero la radio, en el concesionario.
Me encanta.
Esto no es chiste, esto es real.
Me encanta.
Por eso digo, que tú te veo... Onda Madrid, a ver dónde llega.
Por cualquier lado. Compañero, que nos vemos en la cocina. Sergio, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Recetas de tupper, ¿eh?
Ahí las tengo.
Para llevar el tupper.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Papá, ¿por qué somos punteros?
Que nos enviéis, por favor, un Twitter al teléfono que aparece en pantalla.
Por la parte de abajo, si os fijáis, por la parte de abajo.
¿Dónde se pone el precio?
Pues más o menos. Twitter al teléfono, por favor.
¿Ves? Hoy, calle de Quevedo.
Fíjate qué casualidad, ¿eh?
Historia
se hila. Sí. Góngora allí no va a morir aquí porque el cabrito de Quevedo lo echó de su casa de Madrid. Sería lo suyo.
Su odio lo centralizó en un pobre hombre, nos tememos, conociendo ya el carácter de este.
Hemos aprendido mucho hoy, amigos. Yo me siento mejor persona.
Yo también.
Para ser un puntero, el punto sobre la historia. Todos los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Que nos tenemos que ir al archivo?
Pues sí, nos tenemos que ir y casi corriendo por estas cosas del tiempo, como siempre, pero es que hoy no vamos a poder correr.
Será por tiempo, madre mía, esto nos sobra.
Bueno, sí, ya claro. Está. Es que hoy tenemos muchos papeles, pero muchos. Que es que hoy vamos a hablar de 4 documentos. Atención, provienen de 3 fondos distintos y todos ellos, pues su temática es relativa a la festividad que acabamos de dejar aquí, pegadita a la vuelta de la esquina aquí atrás, la de San Isidro Labrador, desde el material y precio de los adornos para la Plaza de Toros de las Ventas, las discrepancias también que en un momento dado llegó a haber entre Ayuntamiento y Diputación para ver cómo se celebraban estas fiestas, si de manera fastuosa o con austeridad, al menos en el periodo que coincidía con la guerra. Y hasta vamos a conocer un programa al detalle, un programa de fiestas de San Isidro, concretamente de 1954.
Bueno, y todo esto lo tiene Nieves Sobrino. Hombre, claro, bajo su custodia. Sí. Cuidado, no es que lo tenga él. Ella en propiedad. Lo tiene bajo su custodia porque ella es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli y María José. ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Estupendamente y muy interesadas en que nos hables de estos documentos a los que se refería María José.
Pues la verdad es que lo habéis dicho muy bien. Esta vez nos vamos a ir a cuatro documentos, pero bueno, son cortitos, son pequeñitos y por eso he elegido un poco tantos y además con una temática festiva, porque acabamos de pasar, pues como muy bien habéis dicho, las fiestas de San Isidro. Son cuatro documentos que forman parte de los fondos Diputación Provincial de Madrid, Archivo Histórico Municipal de Villaconejos y el fondo Juan María Martínez de Bourio, que fue un coreógrafo, bueno, pues bastante importante durante el segundo tercio del siglo XX. Todos ellos abarcan desde 1940, es decir, que prácticamente recién terminada la guerra, iniciándose la posguerra, hasta 1954. Así que si queréis ya empezamos con el primero de ellos.
Venga, ¿vale? El primero es el que hace referencia, bueno, pues a un lugar tan emblemático durante esa festividad que es la Plaza de Toros de Las Ventas.
Efectivamente, yo creo que ninguno de nosotros, seamos taurinos o no seamos muy taurinos, creo que nadie concibe unas fiestas de San Isidro sin que haya una buena programación de corridas en lo que es la Plaza de las Ventas y especialmente el propio día 15 de mayo. No soy muy entendida en el tema, pero yo creo que la corrida de ese día es muy importante, probablemente casi una de las más importantes de toda la temporada taurina. Entonces, tenemos una factura por un valor de 900 pesetas que emite la Real Fábrica de Tapices, que está aquí en Madrid, para que la Diputación Provincial le pague ese dinero por los gastos que ellos habían tenido por jornales, por materiales y por los portes, las mudanzas que habían tenido que realizar para llevar, para colocar y después para recoger los reposteros que adornaron la Plaza de las Ventas el día 15 de mayo de 1940. ¿Y qué son los reposteros? Porque, claro, visto así, uno rápidamente dice, uy, pues los señores que estaban vendiendo la repostería y los pasteles, las rosquillas tontas y las rosquillas listas. Bueno, pues no, los reposteros son unos grandes tapices bordados que además estamos muy acostumbrados a ver en fiestas emblemáticas que cuelgan normalmente por las ventanas o por los balcones de los edificios y que normalmente suelen tener motivos heráldicos. En general suelen hacer referencia a los escudos de las ciudades o de los pueblos o de las instituciones donde se celebra una fiesta. Entonces, esos son los reposteros y eso es lo que la Real Fábrica de Tapices tuvo que colocar para engalanar y adornar la Plaza de las Ventas durante la corrida de San Isidro.
¿Sabemos cuánto se ponen o no detalla tanto el documento?
No detalla tanto. Realmente el documento es muy simple, es una factura. Entonces, simplemente se limita a decir, pido a la Diputación Provincial de Madrid que se me abone a mí como Real Fábrica de Tapices este dinero por este concepto. No nos llega a decir cuánto se pusieron, simplemente que, bueno, era el adorno que tuvo la plaza en ese día y la cantidad, 900 pesetas, que, ojo, en 1940
era mucho dinero.
Exactamente, era una cantidad muy, muy elevada.
Bueno, pues ahí queda detallado el primero de los documentos y el segundo, que yo creo que por lo menos sí que nos da tiempo a adelantarlo un poquito, tiene que ver con discrepancias entre Ayuntamiento y Diputación.
Uy, ¿cómo suena a mí esto?
Sí, ¿verdad?
O sea, que esto viene de antiguo ya.
Sí, esto viene de antiguo. Las discrepancias yo creo que vienen desde que el hombre es hombre y el mundo es mundo.
Y bueno, tanto.
Realmente sí que hay unas discrepancias. En este momento estamos en marzo del año 1942 y hay, bueno, un rifirrafe bastante considerable entre el Ayuntamiento y la Diputación. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento le pide a la Diputación que aporte iniciativas para poder celebrar unas fiestas anuales que ellos quieren que coincidan con la festividad del Santo Patrón de Madrid, es decir, con San Isidro. Y ahí la Diputación, pues digamos que, bueno, pues que no lo acaba de ver todo claro y entiende que no está de acuerdo con que se celebren estas fiestas en Madrid y sobre todo que se celebren con gran boato y con mucha algarabía por una serie de razones que vamos a detallar. La primera de ellas, según la Diputación, las circunstancias del momento imponían una austeridad de vida totalmente incompatible con las fiestas. Volvemos a insistir que es verdad que estamos en el año 1942 y que las circunstancias, bueno, pues no eran las mejores. Segunda razón por la que ellos dicen que no están de acuerdo, porque el Ayuntamiento decía que lo que se pretendía un poco con estas fiestas era animar el comercio de la ciudad. Es decir, fijaros que esto es importante porque realmente ellos lo que pretendían era, de alguna manera, indirecta, estimular la economía en aquel momento. Y para eso lo que proponían era emplear el transporte, los transportes que había en aquel momento, camiones, autobuses y demás, para traer forasteros de fuera de Madrid para que vinieran a las fiestas. Muy graciosa la expresión forastero, que quizá no todo el mundo asocia a otras personas de fuera y que quizá estamos más acostumbrados a vincular a las películas del oeste, de los forajidos y demás. Bueno, el forastero era una expresión muy común en aquel momento para todos aquellos que no eran nativos de una ciudad. ¿Y qué es lo que dice la Diputación a esto? Que no están las cosas como para emplear los transportes en traer gente de fuera, que los transportes se tienen que dedicar a traer abastecimientos y cosas de primera necesidad a la propia ciudad. Uh-huh. Y si queréis el resto de causas que explica el documento, pues lo comentamos después de las noticias.
Sí, que no nos perfecto, podemos quedar a
menos. Claro, que es que están llegando las noticias.
Y queremos saber cómo acaba esta disputa.
Hombre, pues lo dicho, que llegan las noticias a Onda Madrid, en Nieves ni te muevas.
Nada.
Y enseguida volvemos con más Hoy en Madrid. Gracias.
Venga, hasta ahora.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, información de servicio público con una noticia de última hora. Los trabajadores de Metro de Madrid han votado hoy de forma casi unánime a favor de la huelga convocada desde este sábado día 21 hasta el lunes 23 de mayo por el comité de empresa, que va a coincidir esta huelga con los conciertos de Bruce Springsteen y Manolo García en Madrid, también la final de la Copa del Rey de Fútbol. La votación en el turno de mañana ha arrojado 187 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. Esta votación deberá ser ratificada por los trabajadores del turno de tarde, aunque los sindicatos no esperan que haya sorpresa y esperan que voten también a favor de esa huelga, que dejaría sin metro la comunidad de Madrid.